Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, buena vibra para ti como siempre, buena vibra para ti como siempre. Oye, agradecido de por vida con todo lo que se están suscribiendo al canal. Ya vamos para los 2 millones de suscriptores. Era fácil, vamos para los 2,000, pero se sienten como 2 millones, se lo juro. Ustedes no saben la vuelta cada vez que alguien se suscribe, alguien que me escribe. Los otros días un pana, ¿verdad? Me escribió por Messenger, Marazonso, oye. ¿Cómo fue que me dijo? Hoy es el maratón de Guillermo el Sonso con un pana. Vi el episodio de Pilín, vi el episodio de Guillo. Y para mí eso es como que, ya tú sabes, una bola de casco. Así que agradecido por vida, sigan suscribiéndose al canal. Gracias a Dios. Seguimos trayendo invitados, seguimos activos con la vuelta todos los miércoles por la mañana. En Spotify estamos activos. Instagram, Facebook, Guillermo el Sonso. En todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple, la aplicación de podcast en iPhone, en todas está el Sonso. Así que no hay excusa para picharme. Denle sin miedo, siguen suscribiéndose al canal, que en verdad, yo me sigo curando en salud. Y esa es la prioridad del Sonso, curarse en salud. Pero si se suscriben y riegan la agua, mara, nos curamos 10 veces más. Así que vamos para encima, que hoy tengo un episodio muy duro que estaba loco por hacerlo. Ya llevo, por lo menos, sin mentirte, como 3 semanitas. O 4, maquinando este episodio, y hace como una semana le tiré el pana, pum, 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 me dijo que sí, y hoy estamos aquí, ya mismo lo presento como manda. Ustedes saben quién es por el título del episodio, pero lo voy a presentar ya mismo como manda. Pero antes, chero a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo de PR. Oye, las Antillas Mayores, el estudio más duro en GW5 Network, 787-221-9530. ¿Quieres grabar tu contenido, tu película como manda? Mira, 221-9530. Tírale sin miedo, que esta gente no falla. Y también la gente mía de Air Blizzard Solution. Oye, si estás buscando tu aire acondicionado, tu consola, Air Blizzard Solution son los que son. 787-756-5660-998-1463. Residencial, comercial e industrial. Esta gente tiene toda la vuelta. Como siempre les digo, fueron a tu casa, te cotizaron. Pam, pam, se que está el bolsillo, chicaste la billetera, está pelado el momento. Easy, come. ¿Qué tiene la gente de Air Blizzard Solution?
Sonso, mi pana, Zumba. Esta gente, de verdad que hay que darle las gracias, porque esto no lo hace todo el mundo.
Siempre hay que darle las gracias.
Sí. Mire, señor, mire, señora, no pase calor. Y si no tienes el ticket, ¿verdad? Para pagarlo así, al momento, ¿verdad? Pues no todos estamos forrados de chavos como Sonso. No, mi pana. Hay gente que lo tiene que pagar poquito a poquito. Porque esta gente tiene financiamiento disponible. Y no solamente eso, señoras y señores. Sonso, si yo estoy buscando trabajo, ¿qué puedo hacer?
Oye, para que vean que el Sonso funciona. Cada vez que demos un mention de Air Blizzard Solution, esos teléfonos rompen a sonar por todos lados. Gente buscando cotización, gente buscando diagnóstico, reparación. Air Blizzard está contratando, buscando empleados. Oye, compañía de aquí, gente comprometedora, gente humilde. Oye, comisiones, bonos de Navidad, pago de colegiación, buen ambiente laboral, seminario. Esta gente tiene todos los muñequitos para que tú trabajes en un ambiente como manda. Así que ahí están los requisitos: licencia de conducir, conocimiento básico, responsable y proactiva, puntualidad y disponibilidad de horario. Ahí está toda la información: email, teléfono. Oye, tírale sin miedo, que hay trabajo. Y esta gente es como, oye, da lo que nos gusta a nosotros: el bonito de Navidad, el bonito de producción y toda la vuelta. Así que tírale sin miedo, 787-756-5660-998-1463, y me lo vas a agradecer later. También la gente mía de Galo Concrete, trabajo de hormigón, trabajo de construcción en general, equipo pesado. Vas a montar tu estructura, tu edificio, tu estudio, tu cancha, tu parque. Galo Concrete tiene toda la maquinaria, todo el cemento, toda la vuelta como manda. 787-617-4927, 510-0046, Guillermo López, el chief de Galo Concrete, te quiero, gracias por siempre estar con nosotros. Así que tírale en el pan y dile que el Sonso lo envió, que mira, la tropa llega a tu proyecto, mira, sin Sonso y de una, y gente de aquí de PR, que es lo que me gusta esta vuelta. Mira, así que vamos al mambo, ya lo tuvimos como 4 minutos de sponsor, uy. Antes de seguir con el invitado, si ven al Come, no se me puede escapar esta, si ven al Come en pantalla grande de cine y de repente lo ven en Hollywood en 2 años, 1 año, y ven que el Sonso no tiene control, es que el Come va a estar saliendo pronto en una película, mira, de 3 pares. Así que chorado el Come, que no nos deja de sorprender. Así que pendiente a la pantalla grande. ¿Cómo es? ¿Cómo te sientes? Rapidito.
Papi, estrella de Hollywood, tú sabes, ahí en las, empezamos con las películas de Transfer Ortiz.
La bestia.
¿Sabes? Seguimos hasta allá, hasta California.
Ya está. Mira, bien, te voy para encima, estamos al mambo. Seriedad. Hoy vamos a estar hablando sin sonso con un pana que conozco a su familia en lo personal y obviamente cuando la gente menciona el apellido de Butler, siempre nos viene a la mente esa leyenda. Ese jugador que marcó un statement, un precedente en Puerto Rico, siendo uno o el primero de los refuerzos en venir del extranjero aquí a la liga, MVP de la liga, defensa del año, campeón, múltiples ocasiones. Y es una familia basquetera. Y la historia del pana mío, hay que contarla porque a mí me vuela la cabeza. Y yo lo traje aquí porque yo quiero saber, mano, cómo fue la niñez del pana. ¿Sabes? Nacer, ser criado por una leyenda del básquetbol y de lo difícil que debe ser, que eso es lo que vamos a hablar aquí, de lo difícil que debe ser y la presión que uno debe cargar teniendo un apellido, ¿verdad? De alguien tan relevante en la liga. Yo asumo, ¿verdad? Que por eso es que lo traigo. Esa presión de, pero ahí viene el hijo de fulano, a ver si es verdad que la tiene o no la tiene, o el tipo la tiene, o el tipo está en tal lado metido porque hijo de fulano, todo ese trote, lo vamos a hablar hoy sin sonso, con nada más y nada menos. El menor de los basqueteros de la familia Butler, legendaria, Nathaniel Butler, mío personal. ¿Qué está pasando, papi?
Tranquilidad. Siempre estamos en tranquilidad.
Mira, antes de hablar del trote, Nata, yo estaba hablando fuera de cámara y yo me puedo equivocar, Corina, pero yo creo que actualmente, que te lo mencioné antes de empezar, actualmente, yo creo que tú eres el único jugador activo, hijo de un baloncelista súper mega relevante, súper legendario, top, actuar en el BCN, porque lo mencionamos, Allende estuvo, ¿verdad? Que Luis Allende padre, caballo de máquina, pero Allende se va para el 3x3, ha estado ocupando aquí y allá. También. Creo que ahora va a estar en Cabo, si no me equivoco. Pero no estás tan activo. Tú llevas ya más de 10 años dándole el BCN. Yeah. Y para mí eso es volar a casco. Y por eso es que queríamos hablar, ¿verdad? De contigo, de Sin Sonso, porque tu historia está dura, ¿sabes? Yeah. Vamos a hablar de esa vuelta cuando... O sea, cuando tú te crías en tu casa, que ves a papi en la vuelta de... Porque ya cuando tú naces, ya papi está en la película.
Sí, yo nací.
En high.
Cuando yo vine a... Yo nací y papi había ganado el... Creo que había ganado el campeonato de Morovia, el único.
Ya.
En el 87.
Agárrate.
Y yo nací 89. So, cuando yo soy el bebé de casa, papi está en...
En el peak.
Primer duro. Campeonato Morovia, la máquina, whatever, y de los rebotes, pasando 15, 16 rebotes por juego, una estupidez así. So... Yo estoy en las canchas desde los 4 o 5 años. A mí, yo tengo gente que me ve ahora mismo, por lo menos hasta en la misma federación, Lelo, Rano. Me vieron a mí de que yo soy un niño, pero que ver a mi papá, yo creo que fue una lección de vida.
Pero imagínate.
Pero no simplemente en el básquet.
Ya.
Porque vamos al punto donde, si tú vienes a ver... El estilo de juego de mi papá y el mío es diferente.
100%.
So, me vi como que con una cruz, porque al principio yo me acuerdo en ligas menores que decían, ese es el hijo de Butler que se quedó chiquito. Y yo, pero es que a lo mejor yo lo voy a hacer 6'8". Y una vez sigue. So, es como que no, era una expectativa diferente. Lo que yo veo más, la enseñanza de mi papá fue de vida, completamente fuera del deporte.
Más que el basquetbol.
Sí, porque yo, de la manera...
¡Eso es bestia!
Sí, porque de la manera que yo lo veo es como, vamos a suponer, mi papá sí vio el basquetbol como escape. ¿Me sigue? Mi papá viene de papá militar, emigraron de Jamaica.
Sí, sí.
So, él sí vio el básquet como escape. La vida que me dio él no fue algo como que necesito el basquetbol de escape. Simplemente es el deporte. Y como tengo la vida, lo practico, pero no es como que 100%
sí, sí, sí.
Mi papá fue tan grande porque mi papá sacrificó un montón.
Qué duro. No, y ¿verdad? Que conoce la historia de los Butler. Por eso a mí siempre me gusta hablar de ese corrido de atrás, el corrido de atrás. Como si ves a John y a Mario, que son los dos hermanos mayores de Nata, yeah. Eran Flow Mario Order, ¿sabes? Yeah. Mario Junior, papi, no había nadie que le cogiera un rebote en las tablas.
Yo estaba durísimo.
Pero salvaje, ¿sabes? Esas tablas eran el...
Para mí. Y tú puedes preguntarle a gente de superior. Yo he visto a mi hermano jugar contra gente, por mencionarte nombres que yo conozco, que sé que no se va a molestar que yo lo mencione, jugar contra gente como William Orozco.
Ya.
Yeah. Caballo.
Ajá.
Y que me han dicho, hermano, tío, juega duro.
Es que yo lo vi.
Él tiene esa. Mi papá tiene una fuerza. Eres fuerte, pero naturalmente son personas que son bien fuertes.
Sí, sí, su si constitución es.
Sí, si tú vas por el lado de mi papá y tú tratas de.
Vas a sentir la pared.
Es como macizo, me sigue.
Ajá.
Pues yo tengo. Yo, es como.
Y al, oye, come, al sol de hoy tú ves a Mario y tú no te le puedes pegar.
Va bien como una roca.
Y él es una piedra.
Mi hermano John Ball le es así.
Igual.
Como constitución,
sí,
naturalmente
sí.
Bien fuerte.
¿Y el, estilo era, ese?
Ese era el estilo de él. Pero mi hermano mayor y yo, pues nosotros también, pues la genética de nosotros es que salimos un poco más ágiles por la parte de mi mamá.
Ya.
Mi mamá también viene de familia de atletas. So, vamos a mi José Chicolín.
No sé, ajá, claro.
Pues él, las jugadas de él eran súper brincando.
Sí, más atlético.
Bien atlético. Pues yo y mi hermano mayor y yo sacamos ese
esa vuelta.
Genética. Exacto. So, el tiro de juego es súper diferente.
Ajá.
Mi hermano mayor fue el que me enseñó a jugar básquet. Pues sí. Papi no podía driblar la bola.
Claro.
Papi no. Papi
sí, era, sí. Que tú aprendiste del brother.
El brother.
Mira que lo que era. Tu basquetbol viene del brother y tu lesión de vida viene de papi.
Ya, porque obviamente, y no sino de.
¿Sabes?
Sino,
dentro de.
Mira,
del contexto.
Ahora que cuando yo me hice un profesional, fue cuando yo me di cuenta de ya lo. El edge que mi papá me había puesto nada más por el estilo de vida que llevábamos.
Yeah.
O sea, cero fast food. Nosotros no bebíamos jugo así por cuando te daba la gana. Era bien estricta esa parte de comer. So, se convirtió en un hábito para mí que yo ahora mismo, pasan años, yo no como fast food.
Yeah.
No como una pizza. Yo como de todo, pero que...
Te sabes
mantener. Ya de adulto, tus decisiones son un poquito mejor. Son mejores que las... Exacto, pero mi papá... Era súper estricto con eso, me sigue ahí.
No, y Mario le metió ¿cuánto? 20 años.
La máquina, mi papá ha hecho en verdad.
Eso sí, oye, y guayando, porque tampoco era el más grande.
No, y papi no se perdió una práctica. Papi era de los, trataba de ser los primeros cogiendo los de grande. Entonces cogía los refuerzos y los trabajaba. Y por aquí, la liga es así, y los llevaba a comer, y fuera de la cancha también fue bien líder. So,
cacho bestia.
Mi papá le dio muchos años al BCN.
Mira, hubo un momento en tu niñez, Mari, mala mía que te... Nada, perdón, que me mantenga en esa vuelta. Uh-huh.
No, tú estás no, tranquilo, bro.
Hubo un momento, oye, entre 4, 5 años, 6 años, ya vas creciendo,
uh-huh.
Y tuvo que haber pasado algo en tu... en un juego o en un jangueo que fuiste con tu papá o en un restaurante o algo así, que reaccionaste como que, ok, espérate, papi es un tipo, papi es alguien...
La máquina.
Es la máquina, es alguien importante en PR. Déjame, porque uno de chamaquito no está en la cancha, pero tú estás inconsciente de lo que tú estás en el corre-corre, pero...
Yo te voy a decir cuándo.
Ya de grande fue que tú dijiste como que pasó algo que tú dijiste, ok, mira, papi es Mario Boller de verdad.
Cuando yo dije, diablo, papi es Mario Boller, yo vi a Rubén Blades llegar a mi casa.
¡No, güey!
En la sala de mi casa.
¿Aquí en PR?
Y él tenía un concierto y le llegó a visitar a la papi. Y todos los años, de hecho, shout out to él. Yo no sé si me conoce, no sé, pero ajá, le da tickets a mi papá siempre que viene a la isla.
¡Qué loco que era!
Porque son panameños.
Claro, sí, sí.
Y esta vez, viste, ya... de niño no, cuando soy adulto que yo veo fotos y yo
okay.
Rubén Blades.
Ah, que es una leyenda musical en el mundo.
Y obviamente esto, también yo creo que una vez hasta viste, no sé, eso no me acuerdo si eso fue más antes, pero hasta el mismo general. El general,
claro.
Para cuando el general.
Era el tipo.
Ya.
Yeah.
Y entonces mi papá, yo me acuerdo ir a unas fiestas patronales de Dorado con mi papá, imposible caminar.
Imposible
caminar. Era una pica andante.
echarle chao y correr.
Imposible.
Qué duro.
Por eso, al punto que mi papá no sale. Mi papá no salía casi. Por eso mismo, porque no era papi estaba bien
Sí, el hype de tu... Es que,
el hype fue bien grande.
Y es que volvemos, él marcó un precedente en la historia del básquetbol.
Papi.
Conjunto con Wes.
Papi, top en punto y rebote, bro.
Bestia.
El top 3. Uno en rebote y yo creo que top 3 en punto.
Punto.
Y, sí, mi papá nunca tiró un triple.
No, y Bowler no drillaba la bola. Nada, no jugaba nada. Tanto y es para el canto.
Eso sí, me admitió, fallaba a propósito.
¿Para los rebounds?
No, ok. No era como que... O sea, él decía que si él te tenía la posición, él si te
bombeaba, te va a choquear.
La posición, él la podía tirar.
Terminaba.
La agarraba por el otro lado.
Claro. Y apuntaba una estadística. Era...
Máquina.
Apunte por ahí. Estos hombres grandes de ahora que tienen ventaja física y eso con los más pequeños.
Mi papá no saltaba.
Nada.
Y decía, papi, tú no. Pero era bien... También mi papá también decía que él cuando terminaba, él le entrenaba primero y cuando miraba a los gares tirar, él se sentaba a mirar cómo tiraban.
A ver la rotación, la localidad
de la... Este tira de línea, los rebotes de este son
largos. Van para allá.
Mira qué estúpido, ¿verdad?
Fucking brain.
Máquina, pero...
Mira, oye, yo me puse esta camisa de casualidad, y papi, volvéle, es el Rodman de nosotros.
Estoy seguro que tuvo que haber leído libro o documento.
¿De Rodman?
Porque es que era máquina. Papi tenía juegos de 20 y pico de rebote. Y entonces cogía 20 y pico y después 15, después 16, 12,
sí, 10. Sí, constante.
Estúpido.
Ya lo sé, Hacho Bowler, por favor. Dale para acá un día de esto.
Le llega. Va a ver esto y le va a
llegar. No, eso va a ser legendario.
Nosotros somos así, donde se mete uno
y
llega.
Ya todo el corillo, mara, y tenemos que meter la bota. Con la plenera y con las plenas aquí también, que es mío. Hacho, yo era a John, a Mario, a todo ese corillo.
Los brothers.
Hacho, los brothers que siempre están activos. Lo menos John Bata conmigo siempre está activo. Y Hacho, ese negrito yo lo llevo en el corazón, porque donde quiera que nos encontramos, siempre nos quedamos hablando un rato. Y que fueron buenos baloncelistas.
Caballo. Bueno, son los que me mordieron a mí. En casa yo cogía las pelas de ellos.
Exactamente.
De ahí salí yo.
Y Mario, Marito este jugó un año.
Marito llegó a jugar con papi.
Con Morovi.
En Morovi.
Un añito. ¿Qué tú crees que, verdad? Antes de arrancar con tu carrera, ¿qué tú crees que o cómo tú viste, verdad? Ver a Marito llegar en BCN. Uh-huh. Tú también estás despuntando en el basquetbol. Para ese tiempo tú estabas en juvenil en esa vuelta. Uh-huh. Cuando viste que Marito llegó y de repente no siguió la carrera, tú siendo el menor y viendo al bro, el que era tu lesión de básquetbol, uh-huh, ¿cómo tú tomaste la vuelta cuando él no siguió?
Yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que él desistió de superior para irse para Estados Unidos.
Ya.
Pero, una vez él va a estudiar, que regresa, aún así él está jugando básquet, está, uh-huh, activo. Y cuando hace las aspiraciones, obviamente nosotros somos en mi casa mi papá nos enseñó, papi, tú tienes que trabajar.
Maná.
So, mi papá nunca va a ser el tipo que voy a llamar a
para que te metan.
Ya eso está como por default, ya eso es lo que vas a pensar.
Eso es lo que vas a pensar.
So,
sí.
Mi papá, bueno, tú jugaste conmigo sub-21.
Sí.
Si lo viste, fue por una ventana.
Ajá.
Y nunca, él nunca estuvo.
No le gustaba involucrarse por la presión de que dijeran. Diablo.
Independientemente, tú como individuo tomas tus decisiones, porque, uh-huh, independientemente, yo a los juegos de mis hijos, yo voy a ir.
Claro.
Pero no es, tampoco es algo que I hold it against him, no, como que no.
Sí,
pero
sí, sí.
Tomó sus decisiones porque él era un tipo de impacto.
Era el tipo.
No es lo mismo que un coach te vea, yo hago un T-Nobel y que el coach que el primero que mire es Mario Bowler, ahí sentado, va a sacar al nene.
Exacto.
Me sigue, como sí, que no, sí, es lo mismo. O sea, yo siento que eso, gracias a eso, papi. Pues, anyways, al Mario ser el mayor, pues él quería la I. Pero cuando ha hecho la liga a los nativos.
Es complicado. Al sol le había complicado.
Para ese tiempo, mi hermano mayor hizo su misma perspectiva y dijo: esto no es viable. ¿Me sigue?
Claro.
Imagínate ahora. Y antes.
Había.
Pero Mastique. La pones bien difícil porque acuérdate que tú estás saliendo de college. Tú no tienes trabajo, tú no tienes dinero, pero ya eres mayor de edad.
Uh-huh.
Tú no tienes carros, tú no tienes... Como...
Son muchos factores.
Entonces, yo tengo que practicar todos los días. Yo tengo que comer. Si no como fuera, yo tengo que... ¿Me sigue? Y si tengo que ir a estudiar...
No puedo... Sí, mentalmente es una guerra brava.
Yo siento que hubo un gracias a Dios que ha ido evolucionando la liga, que ya gracias a Dios viene en equipo y viste, esta es mi perspectiva. Uh-huh. Independientemente haya pasado lo que haya pasado, Fabián Elí y Anuel cuando vinieron a la liga le hicieron
el push. Digan lo que digan, ese fue el push
para mí,
que cambió el juego.
Para mí, en mi opinión.
Y en la mía.
El porque nada más con el media.
¿Explotó?
Y para tú tener un business de entertainment, you need marketing.
Más nada. El BCN hoy 2024 es mercadeo.
Le puso la presión a todo el mundo. Y
la franquicia.
Y Witness, bro. Yo estuve ahí como que como hizo... Independientemente la gente diga, ah, pero que
sí, ese... Sí, el revoluto. Okay, no.
Yo eso ya, eso no es,
sí,
no
eso es mi problema. Exacto.
Yo a lo que te tengo que decir es esto, pero antes... Gracias a Dios, a esas personas que pudieron, ya hay personas que sí, están pro atletas, que necesitas.
Sí, te necesito aquí full. Claro.
Porque independientemente, el show y el entertainment es el atleta.
Es el jugador.
Y si el atleta está contento, de pecho.
El show va a correr.
Yo me tiro de pecho sin nada, yo soy así, yo me pongo los tenis amarrados y ya yo voy de pecho.
Imagínate, sí, si usted va en el corrido nada más, Nacho, nada está, va muy activo.
Siempre estoy a fuego. Y yo creo que es por eso, yo también me manejo bien tranquilo, pero cuando yo estoy en la cancha, yo voy a fuego.
Sí.
Pero yo siento que eso también, bro, era difícil en esos tiempos sin carro, y entonces, Nacho, si le pedí un, tuve que pedirle un carro rentado a...
Sí, no, muchacho. Te lo puedo dar, pero no vas a cobrar más nada por 3 años, ¿entiendes?
Entonces lo que te voy a dar se te ve en gasolina.
Oh, ya, y te voy a dar 20 y ahí con esos cuadros. Y
comiendo en McDonald's.
Y dile a tu mamá que te cocine.
Y come en McDonald's y no te me lesiones.
Sí. Ya, por eso es que, oye, y para que tengan una idea, Nata lleva desde el 2002, 2013.
2013 fui mi...
Son 10 años ya, uh-huh. 10 u 11 años. Uh-huh. Activo en la liga, que eso es bien difícil. Vamos a volver para atrás. Que me voló la cabeza eso, que papi no le gustaba ir a los juegos por eso mismo. Porque también él pensaba que si voy al juego, pues a lo mejor el dirigente va a tener preferencia con el nene. ¿Sentiste esa presión? Me imagino desde chamaquito que cada vez que llegabas a un club o a una selección, todas las voces... Ah, por ahí viene el hijo Gordler. Él está aquí por el hijo Gordler. Tienen que ser 15 y 12... todas las noches, o tiene que ser 25 y 15, porque si no, él es un bacalao. ¿Viviste esa vuelta?
Siempre.
Ya.
Siempre.
¿Hasta el sol de hoy te pasa?
Siempre. Yo siento que es eso, bro. Es esa cruz de, like... Pero no lo tomo personal, ¿me sigue? Yo siento que eso viene de la perspectiva de la persona, al no entender que yo soy otra persona. Uh-huh. Y yo traigo lo que yo traigo.
Nada que ver. Tú solamente tienes el apellido de papi.
Ese es mi héroe. Claro. Y por ese, hasta lo último. Porque él por mí. Pero lo que pasa es que son dos vidas diferentes. Uh-huh. Gracias a que él fue quien él fue, yo tengo una vida súper diferente que yo puedo asociar y puedo ahora mismo centrarme en mí y decir, yo simplemente no soy un basquetbolista. Yo soy más que eso.
Ya.
Soy un papá, yo soy un hermano. Yo soy un...
Un pana, sí, un tío.
Yo soy dueño de negocio, yo tengo mi finquita, yo tengo gallina. Me sigue, yo no, pero porque gracias a él, yo no tengo que usar el básquetbol que sea mi todo.
Ya.
Y ahí es que viene la enseñanza de vida de papi. Papi, la máquina, bro, papi.
Qué bestia. Sí. No, lo hizo bien, porque esta gente son de bien.
De hecho, sí.
Son de bien y son joseadores, siempre.
Pero la mai mía es la reina, bro.
La bestia.
Esa fue.
Señora Lindy.
A mí me crió una reina, por eso es que en verdad. Siempre se enfocó en que supiéramos que nosotros no simplemente somos eso, el apellido Bordel. Claro. Sigue, tú eres tú.
Sí, porque ella misma sabe que era una carga.
Ella misma.
Sin ustedes querer.
Ella decía en casa, si tú quieres recoger basura, sé el mejor recogiendo basura y ya. No, porque la gente te pone esa perspectiva. Acuérdate que papi, él se hizo la barra.
Para que ustedes llegaran allá arriba. Oh. La gente pensaba.
Primero de todos los tiempos en rebote. Tercero, segundo en punto, algo así. Bro, he set the bar up.
Sí.
Para los duros, he set. ¿Me sigue?
Sí,
so,
sí.
It's like. Es como poner a los hijos de Michael. No es que vamos a comparar a Mario Bale con Michael.
Pero es una semejanza válida.
O que. Contra, no le pongan esa pressure. Así mismo tienen a los nenes de LeBron. Dejen esos nenes ser. Y si llegan, qué bueno.
Sí, que si no llegan. La gente va a pensar que fue un fracaso.
No, independientemente.
Que está mal.
Lleguen, claro que sí, porque es que tú no puedes ser tan... Entonces, los que están poniendo esa... ¿Dónde tú has jugado? ¿Cómo no? Sí, es como que,
¿qué tú has hecho? ¿A dónde tú has jugado?
Pero sí, eso ya es algo que uno, por lo menos yo entendí bien temprano.
Por algo de la sociedad.
Perspectiva de sociedad que tú, sí, obviamente, si te envuelve, pues, pero yo siempre fui bien centrado en mí, bro. Bien.
Qué duro, si te envuelve y caes en la trampa.
Sí, porque acuérdate que...
te quedaste.
Entonces, esto es el deporte de un entretenimiento. Y si te vas en la vuelta y sí, te crees...
No, y que Puerto Rico es 100 por 35, ¿sabes? Que en Mayagüez piensan lo mismo que en Bayamón. ¿Me sigue?
Lo que hace falta es un texto, un WhatsApp o un GIF de eso que hacen.
Y ya, ¿sabes? Tú, ¿sabes? Somos tan pequeños que pensamos que conocemos al jugador desde que nació, ¿entiendes?
Es otra cosa que a mí me encanta yo, mi persona, porque no tengo eso. Yo puedo ir de compra con la Eva.
Sí, sí, sí. Mar,
y no tengo esa que tuvo mi papá.
Que esa pasión. Bro.
Ya, papá está encerrado.
Y no, imagínate, imagínate que para el tiempo de Borle en el 86, 87, 89 hubiese redes sociales.
Yo hablándote claro, para mi tiempo, cuando yo me logré ir para Estados Unidos, si yo tuviera ese social media,
fueron otros 20.
Un buzzer beater, bro, esa gente, tremendo, excelente trabajo.
Lo que están haciendo, ¿verdad?
La
exposición
académica, coach, bro. Y lo que está fomentando académicamente a alguien que se disciplina a ir a la escuela.
Exactamente.
That's good, bro.
Para que viva esa película.
Amazing. Y que sí, te entrevisten. Hacho, cerradura.
Sí, sí.
Yo me acuerdo del primer prep school que yo fui, bro. Eso fue una película. Yo puedo escribir un libro de eso.
¿Por qué? Cuéntame.
Pues
¿Dónde tú jugaste el club aquí, menores, las categorías menores?
Categorías menores.
¿O nunca jugaste categorías menores aquí,
sí, club como tal? Yo jugué un montón. Yo jugué. Me acuerdo que jugué un año Corozal.
Ya.
Después vine Llanero, de Toa Baja. Jugué con ABB pero ya ABB fue cuando estaba en BMA.
Ok, para sí, estaba ya grande ya.
Pero Llaneros de Toa Baja y en Corozal. Jugué okay. Un año en Corozal y los demás fueron Llaneros de Toa Baja.
Sí, las menores.
Las menores.
Ya, ya. Cuando tuviste un año en BMA, que fuiste, para ese tiempo fuiste de las poquitas becas que fueron un año y nos fuimos.
Ya, gracias a Jorge Otero.
Jorgito.
La máquina.
Leyenda.
By the way, Jorge Otero, lo que es en cuestión de términos de básquetbol, me enseñó un montón. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, si no llega a ser por él, porque yo no sabía inglés, todos los términos me los enseñó en inglés. Y en las prácticas nunca me perdí.
¡Qué bestia! Llegaste sin saber inglés, pero en el básquetbol.
Mi respeto con mis amigos y gracias que pude hacer relaciones fuera de la escuela, porque yo me encerraba en el cuarto, pero no sabía inglés. Fue cuando empezamos a jugar, que me aprendí a la jugada, pude jugar, corrí a la 1, corrí a la 2. ¡Oh, yeah, Puerto Rican kid! Y then como que ahí yo pude hacer... Pues fue gracias a Jorge Otero que me enseñó todos los términos que si pick and roll y todas estas cosas, todo en inglés.
Dame un close-up aquí, come. Este acaba de dar un código aquí durísimo a todos estos coaches nuevos que están ahora en el meneo de, ¿verdad? De college, de categorías menores. Los términos, si los dan en inglés, independientemente y sin querer queriendo, se le va a quedar a los chamaquitos. Que si algún nene tiene una oportunidad de dar el salto a Estados Unidos, que muchas veces el temor de todos los puertorriqueños, eso está escrito en toda la faceta, no solamente en el deporte, pero en este caso estamos hablando de deporte, es el bendito inglés. Yo no voy a cruzar el charco para allá porque ¿con quién voy a hablar? ¿Con quién esto? Pero mira lo que acaba de decir Nata. Nata sobrevivió esos primeros años porque Jorge Otero, todas las prácticas, todos los términos del básquetbol, pick and roll, hedge, esto, lo otro,
todo,
en inglés. Todo. Nata llega a Estados Unidos, criollo como nosotros, frondorado PR. Ahora nos dimos los papi, ¿qué pasó? Pero cuando el dirigente decía, Nata, pick and roll, esto, hedge, aquello, lo otro.
Goes to the wing,
so,
yeah, top of the key, all that.
So, yep. Tú funcionaste por eso, que es un código duro.
Okay, yo tampoco me tardé mucho en inglés.
Pero no te trancaste como mucho.
No, porque acuérdate que tú estás ahí por jugar básquet y que tú no entiendas. Perdió en las clases y cuando vas a la... Perdió en la práctica. No,
fracasaste.
Nosotros los boricuas somos así. Que te estén dando limadas en todas las prácticas. 3, 4, 8.
Sí, te vas a ir. Mami, me voy para Puerto Rico otra vez.
Nosotros somos gallitos parados.
Sí. No me digas mucho. No me digas mucho porque me voy.
Yo soy persona que yo evito esa persona mía. Siempre que hay, yo soy yo, gracias a Dios, yo le doy gracias a Jorge pelotero porque
no, verdad, está, ese, duro, eso fue clutch.
Ese macho me enseñó todo, bro. Todo, terminó todo. Handoff, open under, todo, fake the pass, todo. Me decía, te lo voy a enseñar todo en inglés porque tú estás para afuera. Es de las primeras personas que tiene mi eso? Talento y tú vas para afuera. Ese tipo, mira, para ese tiempo en MMA, yo tuve al coach, assistant coach de Drexel University en los Bleachers de MMA, porque él, yo no sé con quién él tuvo, con una, él estaba...
Y fue
allá
a verte.
Y fue la persona, él no sé a quién él envió, no sé cómo él y todo, ese tipo es máquina, bro. Pero es que él es un freak.
No.
No duerme.
Con quien yo estaba hablando de Jorge Otero, hace como 2-3 días, te lo juro por mi madre santa que Dios me la cuide, estamos hablando de Jorge Otero, que él es basquetbol 25-8, 94-7.
Él cierra los ojos y él ve X y 0.
Sí, y está todo el día...
Siempre tiene
sí, un bro. Con el teléfono, viendo jugadas de allá de Europa, seminario, él viaja constantemente haciendo todo.
Bro, él es para mí. Yo lo pongo a él.
Y Aril.
Leo Aril y tengo otro. Se va hoy. Mandy Cancel.
Ay, Mandy Cancel, que me lo encontré en Toa Alta.
A mí, qué más, qué celebro. Son una.
Son basquetbol 101 desde que.
Freaks.
Se levantan.
Freaks, son freaks. Pero a mí me tocó el loteo, gracias a Dios. Y ese año en BMA aprendí un montón. Y me fue súper.
Sí, sí, sí. Super. Qué duro. Mira, háblame de la película. Cuando das el salto ahí a Estados Unidos, que me mencionaste que fue una película, ¿por qué?
Ah, porque mi primer try para irme para allá afuera. Y yo le dije, papi, me voy para allá afuera, cool. Y papi, pues dale, vamos a buscar. Pero para ese tiempo en internet no había mucha información ni cosas.
¿Y de la escuela, del colegio, de qué?
Mi papá encontró una noticia en Google de un prep school que había llevado como a 3 jugadores a la Universidad de Memphis. Y me dice, mira, estos fueron hace 4 años, 3 años, fueron 3 jugadores a Memphis, vamos a ver, qué sé yo. Y yo, pues dale, misionero al fin. Oh, hago mi maleta, arranco. Bro.
Cuando llegas allí, ¿qué pasó?
Nightmare. O sea.
Una pesadilla.
Bro, cabrón, te estoy hablando lo peor. El building abandonado, no había calefacción. Cuando yo llego, está el coach. Y el coach me dice, relax, relájate. ¿Cómo estás hablando? Yo no sé nada de inglés. So, yo estoy tratando y yo le estoy diciendo como que mi cuarto. Cuando yo entro al cuarto, bro. Malo, bro. Telaraña, cucaracha. Entonces me dice, vamos a Walmart para poder limpiar. Y cosas.
¡Wow!
Anyways, pasó esa situación. I'm like, yo no voy a ser de los que se va a Puerto Rico y vira. I'm built different. Si alguien me conoce, saben que yo...
Vamos para encima.
Yo voy para el fuego.
Vamos para encima.
¿Dónde es que están? Olvídate cuántos son. So,
¿cuántas cucarachas hay que matar?
Yo busqué, yo dije, espérate, vamos, olvídate. No vamos a bajar la hora, vamos a esperar a ver que vamos a jugar, ¿verdad? Vamos a ver...
Sí, la dinámica, ¿qué es lo que te presenta?
Anyways, pasó todo eso. Fuimos, el coach de ahí, gracias a Dios, practicábamos en el parque del neighborhood, Blacktop. So, todo el corillo salía de las clases porque supuestamente lo que yo estaba en ese prep school era para aprender inglés para pasar el SAT.
Pues entonces, para buscar un college mejor.
Drexel was still waiting. Drexel estaba esperando todavía. O sea, cuando fueron, hicimos la entrevista, vamos a esperar que pase un SAT porque me colgué los 2 veces
claro,
en
ese. Claro, para prepararte para...
Eso es otra cosa que tú coges tantas clases en la escuela, en lo académico, y no te preparan para un SAT.
Yeah.
Si tú estás en un programa de becado, yo creo que ellos te tendrían en un programa que tu SAT tú lo pases. Sí, ya tú te gradúas de cuarto año, ya estás ready para coger tu SAT.
Sí, sí. Es lo más importante.
De tu un atleta.
Para todo. Atleta.
Porque NCAA don't play. NCAA, si tú no pasas.
Tú puedes ser el mejor del máquina. Mundo. Sácate bajito el SAT.
En ese mismo equipo de preschool habían unos caballos, bro, de Nueva York, de Brooklyn, pero son chamacos que también que estaban en problemas.
Sí, vienen del hood, vienen toda esa vuelta.
Pero, bro, talentazos. Anyways, so, el coach, gracias a Dios, hace, yo no sé, una maravilla y consigue un torneo en Mississippi. Yo estoy en Charlotte, North Carolina.
Ya. Yeah.
Nos vamos en 2 carros que rentó el coach. El equipo completo hasta Mississippi a jugar un torneo. En ese torneo, gracias a Dios, yo tengo un torneo acá súper duro. Salí el MVP del torneo y ahí estaba el coach de mi junior college. Cuando yo regreso para el prep school, nos robaron todo.
¡No way!
Yo tenía un duffel bag, Nike duffel bag rojo. Lo que me llevé. Yo vengo de Puerto Rico, yo no tengo. No, lo que yo traje, los otros pares de tenis, los otros sweatpants, los que había comprado en Walmart, los calzoncillos que me regaló mi abuela, gone. Uno de los nenes que no era ni atleta, estaba en el preschool supuestamente porque venía de un juvie, okay. Salió de una cárcel de menores y prendió el building en fuego. Él pasa por el
y se dice,
bro, this is a move. Yo no te puedo make this up. Él pasa por el dorm donde estamos todos los del equipo reunidos, like, yo. Estaba, era un chamaco que se llama Radio de Brooklyn. Había Alexander de Brooklyn también. Había un montón de chamacos que son talentazos. Sí, Garfield from, también. Estábamos todos como que, diablo, bro, nos robaron todo. ¿Qué vamos a hacer? Llama al Dean o whatever. Y sale el chamaco, Chris. Cito, no, he's in come, Cito. Y Rico, get your shit, because I'm going to burn this. Papi, el chamaquito fue. Una botellita de agua, fue al puesto, la llenó y cogió el matre de él y lo prendió en fuego.
¡Wow!
A los 2 meses yo estoy en el turador.
¡Se me va el carajo!
En el turador, ahí dando clean y snatch en Rachel. Así que, fíjate, siéntame un año. Yo me voy para Puerto Rico. Regresé a Puerto Rico. Estoy en el Turabo.
¡Diablo! ¡Qué lo que era!
Estoy en el Turabo 2 meses y el Junior College llama.
Es que te das para ti sin para
allá. No sé cómo llamaron a mi papá. No sé cómo consiguieron el nombre de mi papá. Yo, I saw your kid. Your kid is such and such. Y ahí me enviaron un pasaje. El chamaco cobró pasaje, me dio una visita y ahí fui a Junior College en Illinois. Southern Illinois. Johnny Logan.
Ok.
Yo creo que en lo académico, mis mejores 2 años de básquet. Y gracias a Dios fui a ese Junior College y de ese Junior College fui a TCU. Pero eso fue hecho, esa travesía de
bro, es una loquera.
Pero mira esto para que tú veas como lo que era el conocimiento. Mi papá ya sabía que si yo no me iba para college y regresaba, la liga te daba de codo si tú eres nativo.
Wow.
Like, no es que te daba de codo, pero tú tienes un mejor.
Más difícil iba a ser.
Y volvemos a lo que te dije, que mucha gente no lo entiende. It's an entertainment business y you have marketing. No te vamos a es más fácil marketear a alguien que viene del
NCAA. Claro, para mí que viene Dorado.
Aunque,
por más caballo que sea.
No, pero aún así es más fácil marketearlo, pero ya ahí viene el punto donde cuando tú los tiras. Ya, lo que juega
es que juega. Lo que va a hablar es el juego.
Claro. Es lo que viene. Pero también te digo que pues él sabía que esa, si tú puedes explotar esa vía, pues se te hace más fácil.
Claro.
Él sabía que esa vía de exposición no era la que había que hacer. Y yo también la tenía clara, pero nos tiramos la vuelta y yo dije, diablo, me fui y viré. Como que.
Sí, que tú mentalmente tú vas a bajar.
Tiao.
10 escalones.
No, yo estaba entrenando bien duro en el turado. Y dije, yo voy a jugar la live
y matarla.
Partir y entrenando porque no me querían dejar jugar ese mismo año porque había
regresado. Sí, pero el.
Yo dije, olvídate, entrenando. Y estuve ahí como 2 meses y llamaron. Y dije, hacho, me voy otra vez. Fíjate, eso me voy.
Sí, sí. Porque es bien, ¿verdad? Para que la gente tenga contexto. Por más que no nos guste, ¿verdad? Pero es la dinámica que durante muchos años.
Estuvo así.
Ha pasado así.
Ahora no, gracias a Dios. Gracias, sí. Por ser beater, lo que te digo. De media. Lo que hacen, y también estos chamaquitos, True Buckets. Y
sí, que eso, están en la palestra activo todo el tiempo.
Es exposición, bro, es exposición. Y esa exposición no la había.
No la había.
Ya yo quisiera que hubiesen puesto todos los posters que yo di en BMA.
Ah, claro, exacto.
Ay, bendito, yo se la donqué a todo, de Diego, todo el mundo.
El camino iba a ser más fácil.
Pero te voy a decir, claro, yo no, me encanta mi camino.
¡Ah, no, papi! Es historia de edificio prendido.
Sí, pero yo siento que también.
Tiene que pasar así.
Y la vida me ha bendecido con mucha salud, bro. Yo estoy con chamaquitos de 20, 21 años.
Sin rodillas.
Y yo cojo con ellos. ¿Qué pasó? Yo no, todavía. Y gracias a la liga también, que me ha salvado de muchas millas. Uh-huh. Pues yo no he demostrado ningún rasgo de que estoy chavado. Así que yo estoy aquí, normal.
¿Qué estás trabajando? ¿Has trabajado?
No, y me mantengo súper, gracias a Dios. Pero que, sí, bro, eso que hace esta gente de exposición y video, eso es súper.
Importante.
Y para los de aquí, porque aquí hay mucho talento. Yo tengo tantos panas, talentazos, bro. Que yo estoy diciendo que.
Son BCN. ¿Tú lo dices? Son BCN.
Desde que jugaban conmigo. Yeah. Desde que estaban en la high. Dice, yeah. Este chamaco Mucho, te puedo mencionar un montón.
Exacto, mencióname tres que tú piensas que jugaron contigo.
Mi favorito, Damián Morales.
Diablo, oh, Damián. Tengo una sorpresita para ustedes pronto.
Y algo porque...
¡La bestia!
Algo porque mi burden, ¿cómo se dice? Mi crew, mi de esto es el tiro. Y él tira un 3, papi, pero esa hay un pa' corta de Damián. Y entonces
fue... Siempre fue bien fuerte.
Desde chamaquito.
Siempre.
Entonces no tocaba una pesa.
Era nato, natural.
Big body, bro, boom. H, pero tenía un buen dribble pulo. Ven
y cuando entraba en rally te metía 15.
Mira, no nos metía 15. No te voy a hablar tanto porque se supone que era de vista.
No, pero Damián, te queremos chorar.
En el Gatorade, ese macho nos metió 9 triples.
9 triples. ¿Sabes qué lo mencioné?
4.
Corrido.
Posesión tras posesión tras posesión. Y el último fue trapeado. Y H, tú escuchas, Carla.
¡Sí, papi!
Y decía, ¿cómo le va a decir? ¡Caldona! Sí, se viró de la de voleibol con dos encima porque lo andábamos trapeando. No, pues. Cacho, oh. Aquel Gator se quería caer. Sí. Ya yo quería dejar el bulto y salir corriendo por la puerta. ¿No? Estamos ahí. Y de momento se volvió loco. ¡Pum! 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 Y yo, diablo, y esto, y ¡pum!
¡Qué duro! Mira qué duro. Yo siempre he dicho que la vida es relativa, todo tiene que ver. Tú estás hablando de esa vuelta de Damián. Y el episodio antipasado, el pasado fue con Casablanca, el antipasado fue con Luis Silva y Joao Lugo. Y Joao Lugo estaba de árbitro de ese juego.
Oh, sí.
Y mira que tú que lo mencionas. Y él menciona, papi, yo vi a Damián Morales meterle 4 bombazos a BMA en el Gatorade. Y yo estaba pidiendo ese juego. No. Y me menciona eso de Juan Cardona.
Eso era una de las cosas que... Viste, yo he visto, nosotros hemos visto mucho
como de bola, muchas cosas durísimas.
En Puerto Rico había otro que que metía bola un montón, lo que jugaba en la América. ¿Cómo se llama él?
Estaba Cristian Cruz.
No, Cristian Cruz, pues ese es siempre. ¡Bala! Siempre, es que son un montón,
de gente.
Pero a mí me gustaba, el que lo mencionaste, el Jet, el
Maizore.
Ese tipo era un one man fast break.
Nadie en Puerto Rico tiene el fast break como ese tipo. Hasta el sol de hoy.
2 dribbles, pum, pum, Eurostep, vámonos.
Sí.
Pum.
Choraba el Jet.
También.
Menos. Y nosotros.
Sí, sí, sí. ¿Quién más te puedo mencionar? Había otro de Llorén, de La Liebre.
Que está jugando puertorriqueña.
Chiquito
zurdo, si no me equivoco.
Para mí, cuando estaba en mi cepa que jugábamos a CB, papi, wow, qué mucha candela.
Bestia.
Era de esos pequeños gigantes como los Hansel Guzmán.
Exacto, que son guerreros, que tienes que darle
un tubo. Que la vida, tú le ves en la cancha lo que la vida le enseña, como que papi, no hay break.
Sí, aquí sí. Gente no va a fallar.
No vamos para atrás. Sí, sí. El Wario es súper
bueno. Diablo, qué bestia. Diablo, papi, qué clase. Diablo, papi. Oye, en verdad, yo sabía que yo me iba a curar. En el 2007, en esa vuelta de college, pim pum, a tus 19 años, tú jugaste en la selección también.
Ah, sí, me invitó a la selección.
¿Tus 19?
Sus 19.
Sus 19 fue, ¿verdad?
Jugué una copa, la copa en Serbia, Montenegro.
¿Película?
Ya, eso fue. Imagínate. Uno de mí, cabrón, eso fue de verdad, para mí, de la experiencia más gratificante. Y el por qué no fue simplemente porque representé a Puerto Rico y como que cool. Y era un nene, sino que el año anterior yo hice el trayado y me cortaron. El último corte.
Ya.
Papi, yo la sufrí. Yo la sufrí, esa sí yo la sufrí. Porque acuérdate que ya era el último corte.
Tú estás montado.
Y entonces tú estás practicando acá en Bayamón, donde lo hacen que decir, de momento vamos para el albergue. Y estás practicando una semana en el albergue.
Sí, es la película.
H, tu diablo.
Y tu mente volá.
Estaba piquero, el uniforme.
Y piquete.
Sabes, yo y no,
sí, sí.
H, tú estabas en la movie y era como que súper. Y cuando me cortaron.
¡Bum! El cantazo.
Diablo. Llegué a casa. Mi mamá, pero mi papá, pues, caballo al fin.
¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó?
Me dijo, ¿cuándo es el próximo trayado? Y es como que, ¿cuándo es el próximo trayado? ¿Cuándo es el próximo trayado? Pues lo hacen el año que viene. Tienes un año.
Para prepararte.
Papi, le metí ese año. Yo no sé si tú conoces a Jayco Santiago.
¿Cómo lo he visto? Pero
él está en las ligas menores de por ahí, Jayco Santiago. Papi, ese chamaco me buscaba todos los días a 6 de la mañana.
Para entrenar.
Y yo iba y subía a Bleacher en Vega Baja, me iba para la playa, hacía pilométrico, con ese chamaco.
Todo el año.
Que donde quiera que esté, Dios bendiga su corazón.
Chorau.
Porque papi lo hizo de corazón. Era un fiebre, eso sí. Yo creo que era de los Jesse más duros que yo he visto en mi vida. Si tengo el tiempo, te voy a buscar un par de videos, porque yo creo
que él
estuvo hasta en N1. Okay. Tenía un hesitation súper estúpido. Pero que él era un fiebre y me buscaba y me tocaba la ventana a 6 de la mañana antes de irme para la escuela.
Mira, vamos.
Máquina.
Pero mira, mira.
Fue todo ese año con él. Y fui a hacer el trayado y me monté en el lugar.
Pero mira, mira, mira la vuelta. Llega a Estados Unidos sin saber inglés, en una pocilga, literalmente hablando, ¿verdad? Que lo tuvieron que prender en fuego.
Lo prendió. Ah. Se llamaba, el prep school se llamaba Lorenberg Prep School.
Ya está. El pana llega allá con lo peor que se pudo encontrar fue con, o sea, tú llegas a Estados Unidos, que tu mentalidad es como que yo llego a Estados Unidos y voy a encontrar aire acondicionado por todos lados, tabloncillo, toda la película. Vio lo peor, no se quitó y le dio dos manos.
Yeah.
Practica con la selección, está a un lado, o sea, está al otro lado ya de montarse en el avión, pan, lo cortaron y el pano lo que decide es trabajar. Yo creo que, papi, perseverancia y importante, los viejos de uno, papi, mami, desde que tú naces hasta los 18, 19 años, si tú no tienes unos padres, ¿verdad? Como Mari, como Lin, que estén ahí, que tu papá llega a ser otro, y si tu papá llega a tener la mente más, ¿verdad? No estar tan centrado en lo que él quería para ti, él se hubiese encabronado y hubiese llamado a la federación. ¿Verdad? ¿Por qué mi hijo no está ahí? Pam, 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 ¿entiendes? Y que él te dijo, papi, ¿qué pasó? Vamos al próximo.
Y que estoy seguro.
Qué duro, eso es duro.
Y estoy seguro que a lo mejor en su perspectiva, el hijo tuyo es mejor que cualquiera. ¿Me
sigue? Sí, 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 sí.
Y a lo mejor sí se pudo haber molestado, pero que me enseña a mí. Que es lo que viene ahora. Estamos viviendo en un momento donde la culpa siempre es del otro.
Ya. Yeah.
¿Me sigue? Siempre es como que, este coach no. Si fuera así, bro. Mira mi situación.
Uh-huh.
Y el que sabe de superior, el que ve los juegos de superior, no estamos para estar formando nada. El que ve los juegos de superior sabe lo que se ve en cancha.
Ya. Yeah.
Mira mi situación. No hay nadie que culpar. Se sigue entrenando, se sigue trabajando en mental y salud.
Exactamente.
Cuando usted llame el número 21.
Vamos a dar trabajo, vamos a darlo todo.
Lo que haya que hacer, que salga bien o que salga mal.
Lo vamos a hacer.
Y todo el mundo sabe que el negro la corre.
Sí, sí. No, y que no es que no lo sepan. Papi, 10 años en la liga o 11 años en la liga es el resultado, porque nuestra liga. Oye, yo siempre que hablo con los tipos, hablo de eso. Nosotros, la gente no entiende, y a lo mejor puede pensar, ya la otra vez, le voy a decir lo mismo, pero la gente no entiende lo difícil que es para los nativos mantenerse con trabajo en el BCN.
No, y las cosas que ha hecho todo el que es nativo, bro, y el que es nativo, que está bien y en estos últimos años ha podido hacer su contrato, yo en verdad, yo siempre les aplaudo y ellos lo saben porque...
Sí, sí.
Yo sé lo que los nativos tienen que empujar, papi, y a veces es como que, wow, mírate... A mí, pero si yo... Y esta es mi opinión.
Zúmbala.
Exacto, y yo no quiero como que formar ningún tipo...
No, pero...
Pero si yo soy de Dorado, ¿right? Y yo juego para Bayamón, ¿verdad? ¿Cuántos tickets tú crees que yo puedo vender? A diferencia, si yo soy de Nueva York, ¿cuántos tickets esa persona de Nueva York y cuánto va a consumir esa persona que... ¿A cuánto juego va a venir la persona de Nueva York?
Me conviene más el pana de Dorado.
Es entertainment. Eso no me hace sentido que no me trates bien.
Ya.
Porque si yo mucho que poco, Titi, Carmen y Pedro y el
mami Pedrito,
que grabó conmigo.
Y fulano. Y
la novia mía viene todos los días y te comen 4 hot dogs y te pagan el parking. ¿Ah? Sigue. No, pero yo te estoy hablando de esto ahora porque yo tengo negocio. Sigue. Yo identifiqué que yo digo, espérate, yo tengo que hacer... Y ahora que yo me manejo...
Mentalidad dura.
Papi, pues claro. Pues yo digo que... Qué bueno que se están dando cuenta que al de aquí hay que darle cariñito también, como... No es que tenemos nada en contra de nadie.
Sí, pero es una realidad.
Hay que ser persona. Y los nativos... It's the core. No hay...
Dale un close y que repita eso. Dile los nativos.
Los nativos es el core del equipo. Si tú tienes un corillo de nativos que son guerreros, tú buscas dos refuerzos que se adapten.
Y la cancha se te va a llenar.
Si el, bro, el que viene a ver el juego, independientemente si te quiere ver ganar, ellos lo que quieren ver es gente jugar duro. No es que vengan con el mamiteo.
Sí, sí.
Que nos maten en la raya. Esa es la mentalidad de todo boricua. Nos tienen que matar en la raya. Y hay fanáticos, bro. Mira los fanáticos de papi, los fanáticos boricua de cualquier equipo. Los cual, yo jugo en todos los equipos.
Literal.
Sí, hay unos fanáticos que todo el fanático es leal, bro. En San Germán, en Bayamón.
Van
en,
a ir a verte.
Así pierdas todos los juegos. Sí. Y hables mierda, voy para allá como quiera. ¿Me sigue?
Eso es entretenimiento.
Sí, eso es de hecho, bro. Tú la tienes. Y por eso es que yo me alegro que haya más exposición al local, que hayan estos dispatch, bro, de que salgan chamacos de otro lado, que se expongan, que mira, que por lo menos ya hayan trayado llenos de chamaquitos.
De chamacos de
trae, aunque no lo hagan. Que te, otra cosa que estábamos hablando de eso. Tienes que dejar que el sacrificio que tú haces es por fracaso. No podemos estar evadiendo tanto el fracaso.
¿Qué línea?
Vivimos un mundo donde lo queremos todo el tiempo fácil. Y entonces cuando vemos en las redes sociales, ah, este...
Lo que pasó...
Papi, él te está presentando en las redes sociales, a lo mejor él dando un windmill. Pero ese chamaco lleva 2 años haciendo pilométrico.
Ya.
¿Me sigue? No es lo mismo. So, también tenemos que decir algo, porque cuando yo fracasé, no fracasé, sino que no hice el equipo, mis papás no fueron, ¡ah, estos son unos puercos! ¡Ah, que
sí, sí, sí.
Papi, tienes que entrenar duro.
Hay que darle.
Y que sea inevitable la próxima vez a que no te cojan.
A fracasar la otra vez, la próxima vez. Claro, qué bestia.
Y ahí es donde vamos, porque no puedes coger el. Tienes que fracasar para poder. Tienes que fracasar, viejo.
Ya, lo traje de boca, me cago en nada. Bestia, yo sabía que yo no iba a fallar contigo. Mira, hablando del BCN, que ya es par de añitos dándole. Yeah. Y eso, para mí, eso es hacho. Duro, porque para que sepan, yo jugué sub 21 con Nata.
Yep.
En Tua Baja. Ya lo tenía con Llanero, con Yuyo, Choraba a Yuyo. Que tipazo, ha hecho mucho por los jóvenes en Tua Baja. Así que Choraba ese corillo de Tua Baja.
Steven,
y tío, tú ese corillo.
Jeremy, Christopher.
Tú ese corillo, duro. Ha hecho los Yuyitos, que siempre han estado activos. Hasta el sol de hoy siguen dándole, sí.
Bien buena gente, todo ese corillo.
Y cuando se habla del básquetbol en Tua Baja, tienen que mencionar el corillo de Yuyo. Bueno, y verte, como yo siempre digo, verte activo, independientemente, ¿verdad? El tiempo de juego o lo que pase. Mm-hmm. Verte en un uniforme, hecho, para mí es durísimo porque conozco el trote y de aquí, ¿entiendes? Yeah. Y otra cosa que hay que recalcar, en cualquier momento tú pudieras haber jugado por Panamá.
Tratamos.
¿Sí?
Tratamos de jugar por Panamá en la grande. Pero porque ya vimos como que las vías de aquí en Puerto Rico.
Ok.
¿No? Porque acuérdate que también ya, si no tienes exposición... fuimos para tratar de Panamá cuando papi fue asistente, que hizo la primera vez que papi puso su, para ver si podíamos hacer la transición. Habían dicho que sí, pero en ese momento Panamá, si no me acuerdo, estaba pasando una probatoria por un fraude, un revolú.
Sí, sí.
Y le estaban, creo, no quiero decir como que información errónea, pero para mí que le estaban pidiendo un tipo de... dinero o algo
sí,
así.
Sí,
algo
sí, para poder cuadrarlo. Sí, sí, sí.
Se la hacían un papeleo bien difícil.
Sí, el panorama no favorecía.
Era bien close to the trip. Como cuando yo fui, era bien late. Mire, ya ellos se iban en 2 semanas. Yo practiqué con ellos. Yo, déjalo, sí, qué sé yo, pero estamos tratando de hacer ese
papeleo. Y fue última hora como
tal. Mire, como que ya parece que FIBA como que no les dio el visto bueno.
Ya está. Pero...
Y quedó en nada. Y después de ahí como que no quise...
Y como que intentar...
No quise seguir pushing. Yo sentía que tenía como que aún así, sin faltar de respeto a ningún tipo de talento que tenga la selección de Panamá, pero aún así tenía el break de más viable que aquí,
claro,
en Puerto Rico.
Claro, ponerte allá.
Pero como que desistí. Como que dije, ¿sabes qué? A lo mejor si no se dio...
Es porque ahí, no era.
No, ya. Yo lo cojo otro.
Que lo coja otra.
Si tú empujas, yo jalo. Y si tú jalas, yo empujo.
Sí, no, que matan a otro. Que matan a otro.
Exacto.
Qué duro. Pero mira, ya 10 u 11 años en la liga, viviendo el básquetbol, metiéndole el básquetbol. Este último año te vimos con Vaquero. De todas esas franquicias que has jugado, como que obviamente quedaste campeón con Arecibo.
Te lo traje aquí.
¿Qué trajiste? Con no.
Te lo traje para que lo vean.
No, hasta dame la close esa que este no tiene el anillo ahí. Porque me voy. No, güey.
¿Lo puedo poner? Sí, ponte. No lo saco hace mucho. A lo mejor no sé si he dado vuelta, pero.
Suco. Sí, te dejas de vuelta, pa. Ya, diablo, me puse la sortija del campeón. Diablo. Esto ya está temblando. Diablo, que es. Ya hecho gol el 21, ¿ves? Todo sacrificio.
Hay que perseverar.
Tú me dices, como el Power Ranger. Pup. Agárrate. Ya lo que es dura, ¿viste?
Pero así.
Pesadita.
Sí.
Agárrate a dos manos. Mano, háblame de verdad de todos estos años, la experiencia más dura que has tenido. ¿Con qué franquicia? Obviamente el campeonato es algo único.
No. En verdad, para mí, yo amo la liga. A mí me gusta el BCN. Porque en todos lados es diferente. A mí, pero, obviamente. A mí me tú dices como que mejores años.
Sí.
Es que es como que un mixed feeling, porque individualmente yo tuve mejores años en otros equipos. Pero a mí me encanta ganar.
Ya.
A mí me gusta el espíritu ganador.
Sí, sí, el vibe,
Sí, a mí no me
gusta. Un vibe ese de.
Yo soy de energía.
Sí, sí.
So, yo no puedo estar en que llegamos.
Sí, low key el tiempo.
Bro, no es que yo soy low key.
Sí, pero el vibe, el vibe del.
A mí me gusta, vamos a suponer, tú llegas a Bayamón, bro, y Mojica está, el Cuba está peleando, vamos a pensar, como que hay alguien.
A mí sí, el no me, pump
a mí
ese.
No me, a mí no me gusta esa cultura de.
Pon el que pasa hoy.
Sí, ese deja de. A mí no me gusta. A mí me gusta la persona que va en propósito todo el tiempo. Yeah. Yo soy una persona, yo me levanto y yo voy en propósito. Y yo no tengo alarma. Soy yo, 6 de la mañana despierto. A mí me gusta ese vibe, esa energía. Y pues, casi siempre es, siempre los equipos ganadores. Para mí, mi año rookie 2013.
Con quebradilla.
Fue una inyección de eso. Eso fue mi introducción al BCN. Yo llego tarde porque yo le digo a Felo. Gracias a. ¿Cómo se llama? Leclerc. ¿Cómo se llama Leclerc? Mauri. Mauri Leclerc, que fue el que le dijo a Felo que me firmara, me acuerdo. Y le dijo que me esperara porque cuando Felo llama, mira, te cogimos del draft, qué sé yo, necesito que venga, te reporte. Y yo, Felo, yo no voy a bajar hasta que yo no le lleve el diploma a Yaneta, porque si no, yo no vine aquí.
No hay basquetbol en mi vida.
Yo no vine aquí a llegar a la casa sin ningún diploma.
Ya, qué bestia.
Eso me dice, pero ¿para cuándo? Y yo, bueno, yo tengo que coger esta clase. Y me dice, tranquilo, te vamos a esperar. Papi, cuando yo llego, ellos están a 2 semanas de empezar playoff.
Ya.
O algo así. A 2 semanas de la segunda. O están en la primera ronda ya. Emboste, estoy mintiendo. Están a 1 semana de ir a playoff. Yo llego, practico. Y después me invitan para irme para Londres y para China. Con la selección B. El Kia. Kia ese. Y fui a Kia. Y fui a otro. ¿Cómo se llama el la Copa? Yo no me
acuerdo. Sí, una América, algo así, sí.
Y me fui para allá. Y cuando regreso, ya nosotros estamos.
Metido.
Papita, Kevin Lynch, Lorenzo Mata. Era, estaba Kevin Lynch, Lorenzo Mata, Cameron Tronlí, David Huerta, Ricky Meléndez,
sí,
Jonathan García, papi. Alessi, Brian Díaz y yo éramos los rookies.
Los nene.
Hacho, papi, eso era eso. Era un vibe muy, muy... Era,
sí, en high todo el tiempo.
Entonces, cuando yo llego, eso es lo que me mueve. Entonces, yo lo amplifico, ¿me sigue? Claro. Y yo no tengo que jugar, yo no tengo que meter 20. Si jugué
desde
2 minutos...
Desde el banco lo vas a hacer.
En 2 minutos, yo te toqué 2 veces y tú estabas para encima y tú metiste una guira y yo estoy atrás. Y estoy, vamos. Hecho, sí. Eso siempre ha sido yo.
Esa
es la de nosotros. Es que así, de eso yo vengo, ¿me sigue? So... De la manera que ese año como fue introducción, tú sabes que tú vienes con ese ensueño de que ya, I'm a pro, estoy un pro, whatever. Era para mí, ese año de rookie fue la... Me encantó el de Arecibo, ¿no?
La película. Jugar en Bayamón.
Franquicia...
Ganador.
Hacho, cuando Wichi me dice, mira, Bayamón quiere... Mira, duro. By the way, en los 10 años, voy para 11, que llevo... Nunca la había practicado un equipo sin contrato. Más que a ellos.
¡Wow!
Hice una práctica, dije, hacho, dale, voy a ir para que... Porque acuérdate que yo también soy... Yo firmo un año nada más. Yo si no es una franquicia que yo sienta como que...
Aquí es que... Full.
Es que ahora sí, tú puedes, gracias a Dios. Y eso es buenísimo. Cuando yo veo que panas míos están en franquicias que son pro atletas y firman 2 años, coño, bro, qué bueno, uh-huh. mano, porque tanto que nos hemos jodido.
Para que pasen esas
qué
cosas.
Qué bueno, bro, porque es como que gratificante que por lo menos alguien se beneficie de lo que nosotros seguimos empujando. Exacto. Todos los años seguimos empujando la liga. So, cuando estas cosas pasan, pero antes, 7 años, 8 años atrás, yo no podía fumar 4 años. Si se acababa el año y estaba corriendo, reteando a alguien para que te diera $8,000.
McDonald's, hay que ir para McDonald's, ¿oíste?
Imagínate que tú firmes 3 años multianual y sean 20, 30 y 40. Yo, gracias
hasta a Dios, que tú...
Mira, yo llevo 10 años en la liga por eso mismo, porque nadie es como que una CIF. Si yo tengo 2 años de contrato y un revolú, no, bro, tú no puedes hacer eso. Sí, sí. Gente, yo firmé un añito.
Pues cobrate, nos fuimos.
Me fui. Y espero que... Yo siempre espero porque, acuérdate, tengo la ventaja que soy nativo. So, eso es otra cosa. Yo me mantengo ready siempre. Siempre ready. Y no estoy ahí de que boteando todos los días. Ajá. Me mantengo ready. Y siempre llaman con esa duda. By the way, próximo coach que me llame y me diga y me pregunte si estoy ready, por favor. En 10 años... 10 años...
Nosotros nacimos ready.
Piensa que yo voy a llegar con 20 libras de vino, poco, ready, chicos. Sí. No dan eso.
¿Has recibido un par de llamadas? Nada.
Wichi me dice que, pero es que me quiero quedar en el área metro.
Ya.
Me quiero quedar. Tengo negocio en el área metro y pienso abrir otro más en el área metro y como que siento que ya estoy en un punto de mi carrera donde me quiero estabilizar.
Sí, más relax.
Es que tengo responsabilidades, me sigue. Y como que. Como te dije, identifiqué desde bien temprano que no simplemente soy un basquetbolista, que yo sé que en algún momento el básquet
se va a acabar.
Y ese cojín yo tengo que echarle cushion ahora para cuando se acabe.
Exacto.
Yo no quiero que se acabe y tener que empezar a pues ya que estoy creando el momentum y estoy, pues quiero quedarme más cerca para poder seguir. Tú sabes, sí. Tú empezaste esto hace un año y by the way, te quiero felicitar, bro. Nice.
Agradecido.
Nice job, man. Nice job. Está bien.
Agradecido, muchachos. Agradecido con todo el corillo que ha venido aquí, contigo aquí. Yeah. Yo creo que este podcast, me atrevería a decirlo, ¿verdad? Sin quitarle crédito a todas las bestias que han estado aquí. Ha sido el podcast con más sabiduría hablada y más. Sí, mano, porque has tirado muchos. O sea, has tirado. ¿Cómo lo puedo decir? Por no decir código, por no verme tan underground. Pero has tirado tantas cosas, tantos tips. Que, mano, eso mismo, el hecho de que te manejas por año, porque tienes otra vuelta, el no quitarte, obviamente, uh-huh. que tus papás, pues, eres baloncelista, pero también eres una persona, eres un ser humano, eres un padre. Papi, tú esos códigos que has tirado, yo creo que es el podcast, yo lo voy a llamar el podcast más sabio que he tenido. Y este es el episodio 55, por ahí, 54.
Es
un año y pico. Para que tú sepas. Gracias a Dios y a todo el corillo que ha creado en mí. Bien, al Come, que ha estado conmigo siempre. A GW5 Network, que son los que siempre me dicen que sí. Así que... Me pongo sentimental.
Es que tú te manejas bien.
Ah, Come. Sí, sentimental. Mira, Pero, Abby, en verdad, te lo juro, Nata. Me siento bien, porque... Todo lo que dijiste es como que va a ser productivo.
Ya. Yeah.
Tuvimos una conversación bien productiva.
Y de eso se trata, bro.
Wow.
Eso se trata siempre. Bestia. Siempre. Y no. ¿Cómo te digo? Nunca salirte de quién tú eres. Por tratar de, no sé, o adquirir un poquito, estar un poquito más al frente en la sociedad o económicamente. Uh-huh. No salir de quién es tu carácter.
Ya.
Sí, siempre estar dentro de ti como persona es lo más importante.
Qué bestia. Mira, nada, yo estoy haciendo un playlist. Que fue bautizado por el Come, el próximo actor de cine de Hollywood, llamado un playlist sin sonso. Y el propósito del playlist, como lo había mencionado en la semana pasada, que fue cuando arrancamos con la vuelta, yo le estoy preguntando a todos mis invitados que me den sus 3 canciones favoritas que usan para el pregame, para el workout de gimnasio, para si tienes un día struggle o tuviste un juego malo de camino para casa, pones esta canción para despejarte. Y ya para la gente ha guardado el playlist, así que vamos bien. He tenido de todo, me gusta porque esto también, aparte de que la gente conozca tu historia, creo que nos conecta más con los jugadores y conoce más de la vuelta de los jugadores.
Claro.
Y el propósito del Sonso es ese, que la gente vea el trote y conozca más de meramente Nata, el que juega en Bayamón, Nata, el hijo de Borde, ¿entiendes? Y yo creo que la música también uno...
Sí, a mí me encanta la música.
Nosotros somos musicales y tu familia, exacto. Música. Oye, sigan a Batallón, mala mía, hay que darle a Batallón, búscalo en Instagram, Batallón. Si quieres encender hasta un velorio, ¿verdad? Dios mío, perdóname. Si tú quieres encender un velorio, papi, mete a Batallón, que ese hombre te va a prender la fiesta, por diablo, ese negrito no falla. Así que chévere a Batallón, que lo quiero con el alma. Tres canciones que tengas ahí, favoritas, que no pueden fallar en tu playlist.
Y entre, para jugar, me gusta... Hacho, bro, es difícil, pero digo Cambumbo de Tego.
Sí, oh, esa me gusta mucho.
¿Qué más te puedo
decir? Cambumbo de Tego.
Me gusta Pop Smoke, Element de Pop Smoke. Diablo, ¿cuál más me gusta? Hecho, son muchas canciones.
Mira, es que te...
Me gusta también poner Afrobeat. Let's do Burna Boy. Burna Boy, I would do Ginger. Ginger. De Burna Boy. Meow.
Debo buscar por aquí. Pup.
Y siempre escucho al brother, obviamente. Pero Badallón tiene pal.
Acho, Badallón tiene
pal. Si me tira, yo te tiro, me gusta mucho. Que es plenita, bien rica.
Sí. La mejor plena de perro.
Es como que son guía, como que un songuito bien rico.
Oye, es como que rapiadita y a la misma vez la plena. Sin bajarle a la plena, que es cultura.
Lo han criticado, pero.
No, pero es que es diferente, sí, porque todo el mundo está acostumbrado a la plena esta. Así, él te va a melo, pero y sin perder la esencia de la plena.
Es lo que tiene
ahí. Y que la coge ese quinto y lo quiere partir. John, te quiero, charlatán. Mira, H, ya está. Diablo, 1:06. ¿Cómo estamos ready, verdad? Mira, vamos a aprovechar el negocio. ¿Algo del negocio?
Mi negocio es simplemente yo doy clínicas de básquet.
Uf,
yo
doy bestia.
Clínicas de básquet. No sé, mi Instagram, NatoPRP.
¿Me daste la información para...?
Sí, pero yo quiero doy clínicas de básquetbol a domicilio. Ahí.
Duro.
Básicamente, la mayoría de mis clientes son de Dorado. Pero ya, yo estoy básicamente encargado de los chamacos de Dorado, de desarrollo, por lo menos en los que son mi área de Dorado.
Importante, nos hace falta que los tipos se metan.
Sí. Estoy ahí dando clínica y me va súper, bro. Tengo un montón de clientes. Bello. Un momento, tengo una página online,
No, vamos a coger clínica con el Sonso.
Sí, pero tampoco lo mantengo exclusivo, por eso es que no pongo nada en mis redes ni nada.
Porque ya tienes tu corillo.
Tengo mi quórum, mi word of mouth, y ya con las redes como que pues no necesito, porque... Como ya soy activo profesionalmente, no le quiero quitar la exclusividad.
Exactamente.
Sigue.
Sí, me gusta. Ya. Me gusta, mi gente. Diablo, no, Daniel Borde, el clase de podcast, 1:07.
Diablo, no.
Agradecido por vida por tenerte aquí. Contigo igual, papi. El Sonso es tu casa. 24/7, 25/8, como siempre digo. No se dejen, no me den. Suscríbanse al canal, que seguimos dando las manos. No vamos a parar. Dios mediante, siguen apareciendo los tipos como Nata, porque todos tenemos una historia que contar. Y siempre el trote es bien importante que la gente lo sepa para que aprendan, cojan ejemplos y se les haga más fácil el camino. Así que, corillo, dile en el Sonso, Instagram, YouTube, Facebook, no se dejen, no me den, vamos para encima.
Sí, bueno.